Muy bien, hermanos. Bueno, estamos en Primera Corintios. Estamos estudiando versículo tras versículo. Estamos en capítulo 7 ahora. Entonces, por favor, cogen sus Biblias. Deben tener sus Biblias, su propia Biblia. Para marcarla y subrayar ciertas palabras claves, etcétera, etcétera. Bueno, este libro, 1 Corintios, es un libro que tiene el propósito de recordarnos que nosotros somos llamados a ser santos, distintos, separados, diferentes, en una cultura, ¿cómo? Corrupta. Eso es nuestra situación. Eso era la situación de los miembros de esta iglesia en Corintia. Entonces, eso es el gran propósito de este libro. Y hemos llegado al capítulo 7 y vemos aquí que Pablo básicamente está dando respuestas a algunas preguntas que tenían estas personas en esta iglesia. Mira versículo 1, por ejemplo. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces ahí, estas personas en esta iglesia escribieron una carta, tal vez con algunas preguntas espirituales a Pablo, y ahora él está escribiendo a ellos con estas respuestas. Entonces, estas personas en esta iglesia de Corintia, ahí, bueno, ellos han salido de una sociedad muy sensual. Ustedes recuerdan que ese pueblo era muy sensual. Los pecados sexuales estaban en todos los lados. Entonces, por causa de eso, algunos, bueno, se convirtieron como cristianos, pero con esa mala memoria, el recuerdo y ese estilo de vida, que algunos comenzaron a decir que el sexo entero era totalmente pecado. Es mucho más espiritual evitarse totalmente de la relación física. Y aún estaban diciendo que debería evitar la relación física con su cónyuge, aún los casados. Entonces Pablo tiene que venir aquí y corregir esa mala aplicación. Pablo admite, ahí en versículo 1, míralo. Pablo dice, sí, lo que ustedes están diciendo, a algún sentido, estoy de acuerdo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya hemos estudiado qué significa esa frase, tocar la mujer. No está hablando de chocar las manos y ahí, no. Está hablando de tener una relación íntima. Entonces Pablo está diciendo, sí, si ustedes están hablando de la fornicación, el sexo antes del matrimonio, o el adulterio tal vez, fuera del matrimonio, bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero si usted está aplicando ese principio general a las personas que son casadas, bueno, ahí tengo que corregir esa mala aplicación de ese principio. Ya hemos estudiado eso en versículo 1 hasta 7, y ahí en esos versículos Dios nos da las razones por lo cual eso no es así, posición correcta. Y ahora hemos llegado a versículo 8 y 9, y Pablo va a tratar de otro asunto ahora aquí. Mira lo que él va a decir aquí. Ahora él no va a estar hablando a los casados, sino a otro grupo. ¿Cuál grupo? Bueno, vamos a ver. Mira versículo 8, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer con estos versículos aquí es esto. Tenemos que entender ¿De quién está hablando Pablo aquí cuando él dice solteros y viudas? Bueno, creo que es muy claro, no hay confusión en cuanto a la palabra viudas. Eso es una persona, obviamente, que fue casada, una señora que fue casada y ya murió su esposo y ella está sola, está como soltera, es una viuda. Pero la parte de que lleva un poco de confusión con algunas personas cuando uno comienza a leer los comentarios es la palabra solteros. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a tratar de buscar aquí en este capítulo. Creo que solamente en este capítulo 7 se encuentra esa palabra griega. Amagos es la palabra griega que es traducida solteros aquí. Entonces vamos a irnos a esos otros versículos donde el Espíritu Santo utilizó esa palabra griega para tratar de identificar quiénes son estas personas. Mira versículo 10, por ejemplo. Siguiente versículo dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Y paremos ahí, eso es lo que hemos estudiado en la mañana en los evangelios. Aquí viene el mandato del Señor, que Pablo entiende que fue el mandato de Jesucristo durante el tiempo cuando él andaba en la tierra. Entonces dice aquí, unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, en los evangelios, que la mujer no se separe del marido, y que si se separa, quédese, ¿cómo? Sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, entonces, la palabra griega en versículo 9, solteros, puede ser que está hablando de una persona que fue casada, pero ahora ella es divorciada. Entonces, no está hablando de una persona que nunca se casó, pero estamos hablando de una persona que fue casada y después se divorció de su marido o de su cónyuge y ahora está como soltera. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pablo también usa esta palabra o la idea de esto también en versículo 25. Él está comenzando a hablar en una nueva sección aquí en capítulos 7 de 1 Corintios, pero mira versículo 25 en sus Biblias. En cuanto a las, ¿quiénes? Vírgenes. Ok, ahora sí estamos hablando de una persona que nunca ha sido casado con una persona, nunca ha tenido una relación sexual con otra persona. Entonces, eso es el contexto. Entonces, Pablo sigue hablando de esa categoría de persona que nunca ha sido casada. Y él dice aún en versículo 32, mira versículo 32, por ejemplo. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Congoja? Congoja. El soltero, ahí está la palabra griega, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, en este capítulo, hermano, le he mostrado algunos versículos donde se encuentra la idea de un soltero. Entonces, hemos visto que en versículos 10 y 11, Pablo estaba hablando de una persona que fue divorciada y fue casada en el pasado, pero ahora es soltera, soltero, ya es no está casado. Y también hablando de personas que nunca han sido casadas, y ahora también habla de eso de versículo 25 en adelante. Ahora, la pregunta otra vez, ¿cuál de esas personas se refiere Pablo ahí en versículo 8? Mira otra vez, versículo 8, ahí hablando de solteros y viudas. Bueno, yo le voy a explicar lo que yo creo. Yo creo que en versículo 8, que está hablando solteros y viudas, que está hablando de viudos y viudas en ese versículo. Entonces, no estamos hablando de una persona que es soltera ahora, pero antes estaba casada, pero ahora está divorciada, pero es una soltera y ya es soltero. No, estamos hablando de un viudo o una viuda y ya se falleció su cónyuge. Entonces, vamos a ver en esta noche, hermanos, y yo le voy a dar razones por lo cual yo creo eso, pero definitivamente vamos a dar aplicaciones para los solteros, las personas que nunca han sido casados. Pero hay consejo aquí para todos los solteros. Entonces, aquí déjame darle algunas razones por lo cual yo pienso que cuando dice la palabra soltero, que eso está hablando de los viudos. Y creo que no está incluido aquí personas que han sido divorciadas y ya son solteros, en versículo, como dice versículo 10 y 11. ¿Por qué? Bueno, mire, hermanos, la instrucción en versículo 11 para una mujer que es divorciada de su marido. ¿Qué es la instrucción que Pablo dice? Y si se separa, ¿qué dice? Quédese como sin casar. Pero ¿cuál fue la instrucción para los solteros? Esta palabra solteros en versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué? Mira versículo 9. ¿Qué dice? Cásense. Entonces, Pablo, él no va a estar hablando a los divorciados en versículo 8 y 9 y decir, cásense. Y después, tres versículos más adelante, en versículo 11, dar la orden de quédense sin casar. Entonces, eso es una razón por la cual yo creo que esa palabra solteros en versículo 8, que no está incluido en esa palabra personas divorciadas. Entonces, bueno, si no tenemos las personas divorciadas, ¿quiénes son los solteros? Bueno, nos quedamos con viudos, viudas y solteros que nunca han sido casados. Pero cuando uno comienza a mirar la división o el bosquejo de este capítulo aquí, 1 Corintios 7, uno se da cuenta de que de versículo 2 hasta 24, Pablo está hablando a los casados, personas que han sido casados. Es información, instrucción para personas que han sido casadas. Pero comenzando con versículo 25, comienza a hablar a quienes, díganme ustedes, en versículo 25, los vírgenes, personas que nunca han sido casadas, y tiene un montón de información para ellos hasta versículo 38. Por eso, hermanos, yo estoy sugiriendo que la palabra solteros en versículo 8 está hablando a los solteros varones que son viudos y también hablando a las viudas. Entonces, ese término soltero, déjeme decir que sí fue, esa palabra griega, amago, sí fue una palabra utilizada cuando ellos hablaron de los viudos. Entonces, sí estaban incluidos en eso. Entonces, si Pablo está hablando a todos los solteros, los divorciados, los solteros que nunca se casaron, bueno, ¿por qué? Mira en versículo 8. ¿Cuál es la razón por la cual él está destacando las viudas? ¿Sí me explico? Mira versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Bueno, una viuda es una soltera, no está casada con alguien. Entonces, ¿por qué destacar solamente ella? Entonces, si él está hablando a todos los solteros, es medio raro separar y identificar, destacar las viudas. Entonces, por eso yo pienso, con esas razones ahí, que la palabra soltero tiene que ver con los viudos y las viudas. Entonces, no, yo no pienso que en ese versículo está incluido las personas que son divorciadas y que a causa de el orden que encontramos en versículo 11, lo cual dijo, cásense otra vez, pero aquí está diciendo, perdón, que no se casen, pero en versículo 8 está diciendo, debes casarse. Entonces, hay una contradicción ahí. En esos versículos, tres versículos más adelante. Entonces yo creo nuevamente que Pablo está utilizando esta palabra griega que nosotros hemos traducido solteros para decir que está identificando los viudos. Y eso encaja muy bien con la división del capítulo. Los primeros 24 versículos, instrucciones para los casados. 25 en adelante hasta el versículo 38, hay instrucciones ahí para los solteros, personas que nunca han sido casadas. Entonces, ahora sí le voy a dar el título del sermón, porque no quería darle el título antes de explicar por qué le estoy titulando de esta manera. Entonces, el título es Instrucciones para viudos y viudas. Instrucciones para viudos y viudas. Y si usted tiene otra opinión en cuanto a eso, eso está bien. Eso no es un punto necesario para usted alejarse de la iglesia. No es algo fundamental de la fe. Estamos bien si estamos desacuerdo en cuanto a la definición, la identificación de esa palabra solteros. Pero como yo acabo de explicar, sí vamos a tener aplicación para todos los solteros. Porque sí hay aplicación, aunque está tal vez hablando de los viudos y viudas, sí hay aplicación para todos los solteros. Especialmente, hermanos, en esta sociedad de Corintia, ahí muy sensual, muy perversa, vamos a encontrar aquí consejo para los solteros que ellos recibieron de Pablo. Y como nosotros, consejo para cada persona, aún los casados también, que tienen luchas y dificultades con las tentaciones de pasiones equivocadas. Entonces, vamos a ver lo que dice versículo 8 nuevamente. Mira versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, Pablo dice en versículo 8 que es bueno quedarse como él. Pablo es un soltero. Y en versículo 25 en adelante, él va a dar las razones por lo cual él está diciendo eso en versículo 8. Pero ahora no. Pablo hace eso muchas veces. Él introduce un tema, pero no habla de ese tema, tal vez, muchas veces, hasta que llega a algunos versículos muy más adelante. Entonces, él va a dar las razones en versículo 25 en adelante, no en este momento aquí. Y hay algunas consideraciones que los solteros deberían tomar en cuenta, pero eso es para otro sermón. Entonces, hermanos, pero yo acabo de explicar que la palabra solteros, en particular, quiere decir que ¿los quiénes? Los viudos. Pero Pablo aquí dice, digo pues que los solteros, ok, viudos y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces eso implica que Pablo era un ¿qué? Un viudo. Déjame darle tal vez dos razones por lo cual nosotros pensamos, o yo pienso, y muchos comentaristas también piensan que Pablo era un viudo. Si está tomando apuntes, puede ponerle ahí Hechos capítulo 26 y versículo 10, no tiene que irse. Pero eso es cuando Pablo estaba delante de Agripa. Y Pablo le estaba contando su testimonio, Hechos 26, 10. Y Pablo estaba contando su testimonio, muy similar como hicimos la semana pasada aquí en la noche, el domingo en la noche, y escuchamos el testimonio de los candidatos del bautismo. Bueno, eso es lo que Pablo estaba haciendo también en ese momento. Y Pablo comienza a explicar que él perseguía a la iglesia, el cuerpo de Cristo, por muchos años, antes de ser salvo. Pero escuchen cómo él lo describió. Escuchen, hermanos, esto. En Hechos 26, 10 dice, yo, Pablo está hablando, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, escuchen esto, yo di mi voto. Entonces, él dio su voto. Entonces, parece, con eso, muchas personas piensan que Pablo era un miembro de ese grupo que se llama el Sanedrín. Sanedrín, ¿quién fueron ellos? Bueno, el Sanedrín era un grupo de 70 hombres que básicamente estaban gobernando a Israel, los asuntos de Israel, era como el tribunal de Israel. Y parece que Pablo está hablando de eso, de dar su voto, tenía que votar para las reglas y las decisiones de su país, y parece que él era miembro de ese grupo. Bueno, mucho más adelante tenemos escritos por los judíos de los requisitos para ser un miembro en el Sanedrín. Y uno de los requisitos para ser miembro en ese grupo era esto: usted tenía que estar casado. Entonces, por eso, muchas personas piensan que Pablo estaba casado, pero ahora es viudo. También, si está tomando apuntes, esto no es tan fuerte este versículo, pero puede ser. Romanos 16, 13, Pablo escribió esta carta y él dijo, Romanos 16, 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, pero esta parte, y a su madre y mía. Y a su madre y mía. Entonces, puede ser que esa madre, esa persona, era la suegra de Pablo. Nuevamente, es nomás una posibilidad, no hay algo muy fijo en eso. Pero ahí hay algunas razones por lo cual algunas personas, y yo también pienso que Pablo era un viudo, pero también lo que está mencionado en 1 Corintios capítulo 7, cuando él dice, puede ser igual como yo. Bueno, ¿cómo es? ¿Usted es un viudo? Ah, sí, eso es lo que encaja, la interpretación que encaja muy bien en versículo 8 de ese capítulo. Entonces, la aplicación, hermanos, tal vez para nosotros, una aplicación. Cuando Pablo, por ejemplo, dice ahí que es bueno quedarse como yo, como un viudo, tenemos que tal vez corregir nuestra manera de pensar. Porque muchas veces tal vez pensamos que ser soltero es una clase menor. Esa persona no ha llegado a tener su vida completa. Pero Pablo está diciendo aún que es algo, una categoría que no está mal estar en esa categoría y quedarse como soltero o viudo o viuda. Entonces, el Espíritu Santo aquí no mira entonces a un viudo o una viuda como, wow, usted es inferior, está fuera de la voluntad de Dios ser viudo o viuda. No, Pablo literalmente dice que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, más adelante, en versículo 25 en adelante, él va a dar las razones por qué es bueno tal vez en esas situaciones quedarse como un soltero. Pero eso fue un lado. Que es bueno, no es pecado, el Espíritu Santo no mira al viudo o la viuda o el soltero, que vamos a ver más adelante en el capítulo, como una condición inferior. No. Pero ahora el Espíritu Santo ya va a ir al otro lado. Ahora el Espíritu Santo va a decir esto. Aquí, en versículo 9, míralo, si le da el permiso de casarse de nuevo, los viudos y las viudas. Pero si no tienen don de continencia, déjame traducirla como está traducido en las Biblias de las Américas, para mí es más entendible. Pero si carecen de dominio propio, si carecen de dominio propio, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, en este versículo, el Espíritu Santo está dando una razón del por qué una persona puede tomar la decisión de casarse de nuevo si es un viudo o una viuda. Y déjame decir, no es la única razón que uno puede tener, pero si una persona es dominada por ese gran deseo de tener esa intimidad, esa relación física, y está quemando ese fuego por dentro, bueno, el consejo del Espíritu Santo, el consejo de Pablo es, cásense. Entonces, es mejor casarse que estar quemando. Entonces, especialmente los viudos y las viudas, que estaban viviendo en Corintia una sociedad muy sensual, muy perversa, la lucha muy difícil, muy fuerte. Entonces ahí está el consejo. Bueno, yo acabo de decir que no es la única razón por la cual un viudo o viuda se puede casarse. Entonces, estoy diciendo eso para que no pensemos nosotros, ah, se casó, era un viudo o viuda, se casó de nuevo. Definitivamente la razón es que él no podría controlar este problema o esta cosa en su vida. No, hay otras razones por lo cual un viudo o viuda puede casarse y es legítimo tener la compañía de otra persona. Más que todos los viudos, tener una comida bien preparada. No, nosotros no sabemos cocinar, algunos de nosotros, los esposos, no sabemos cocinar muy bien. Es otra razón, tal vez una viuda que tiene hijos muy pequeños todavía, sería bueno tener ese ejemplo de su papá, tal vez ahí en la casa. Es mucho más fácil pasar el tiempo, los tiempos difíciles con otra persona, su pareja, a su lado. Es mucho más, se puede aguantar mucho más. Entonces, hay otras razones por lo cual un viudo o viuda puede tomar esa decisión de casarse de nuevo. Pero la razón que está mencionada en este versículo aquí en esta noche es esto: pero si no tiene don de continencia, si no tiene dominio propio. Eso es lo que está mencionado aquí. ¿Por qué está mencionado aquí esa razón? Bueno, a la luz del contexto de este capítulo. Porque recuerda en versículo 1, mira versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, eso es el contexto. Tener una relación íntima física con otra mujer. Entonces, por eso el Espíritu Santo está mencionando una de las razones que un viudo puede tener o una viuda puede tener durante de ese tiempo. Y ya hemos hablado de acerca de eso. Entonces, la fornicación es pecado, adulterio es pecado. Y si usted es un viudo o una viuda y usted se da cuenta que este deseo de tener esa parte del matrimonio, el lado físico, le está dominando sus pensamientos, sus pasiones, bueno, cásense. Eso es el consejo del Espíritu Santo. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, nuevamente, tenemos que entender, hermanos, que Dios creó la intimidad entre las dos personas en un matrimonio. Dios creó al hombre con ese deseo natural. Estoy usando esa palabra, pero con propósito. Es algo natural que Dios ha diseñado, de tener ese deseo de tener esa relación íntima con otra persona del sexo opuesto. Entonces, Dios lo ha diseñado al matrimonio para ser capaz de satisfacer ahí ese deseo natural. Eso es una condición natural del ser humano. Y Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó, Él nos creó. Entonces, Él sabe bien de estas cosas. Entonces, no es un deseo equivocado un hombre tener eso. Es algo que está implantado en el hombre. Entonces, el deseo físico es algo natural, no es pecado. Por supuesto, puede llegar a ser pecado tener malos pensamientos, fantasías, sueños en su mente de otras mujeres o por personas que no son su cónyuge, alimentando ese pecado con la pornografía. Definitivamente sí, eso es pecado. Pero este pasaje está hablando de personas que son llamados a ser santos y ellos tienen el deseo de agradar a Dios. Y si esto es una lucha especial para ese viudo o viuda, bueno, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es algo en serio, hermanos. Es algo hermoso que el Espíritu Santo toma en cuenta nuestra condición humana. Y Él considera estas cosas y menciona estas cosas para nosotros. Bueno, entonces, versículo 8. En general, si usted es un viudo o una viuda, Pablo dice, bueno, sería bueno quedarse como yo, soltero.
Dame las razones ahora, Pablo.
No, tienes que esperar hasta versículo 25. Él va a dar las razones ahí. Pero si usted tiene el deseo de casarse y luchando con eso, bueno, que se casen. Pero no es pecado, obviamente, quedarse como soltero o soltera, viuda, viudo. Mire, eso fue decisión de mi mamá, por ejemplo. Ella tiene, creo que ella tiene 74 años, 75 años ahora. Y como broma, ella me dijo una vez, bueno, yo no estoy interesado en casarme de nuevo. Ya tengo 74 años. El único caso que yo me caso con otro hombre es que si él es súper, 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 pero súper rico, tiene bastante plata, y la segunda condición es que yo sé, estoy seguro, que mañana va a morir. Entonces, eso es la broma de ella. Entonces, básicamente está diciendo, no, no me voy a casarme con ninguna persona. Entonces, eso es la decisión que ella toma, y está bien. Tiene el permiso, está bien delante de los ojos de Dios tomar esa decisión. Pero si una viuda o viudo tiene esos deseos que están quemándose por dentro, esas pasiones por dentro, bueno, tiene la libertad de casarse, es mejor. Entonces, hermanos, tenemos que tomar un poco de tiempo, y aquí es la aplicación para cada uno de nosotros. Para darnos un poco de aplicación de esa última frase en versículo 9, mírala otra vez. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, creo que ya sabemos qué significa eso, hablando de la pasión que está quemando por dentro de una persona para tener una relación física. Entonces, el consejo, la aplicación, voy a hablar a cada uno de nosotros, jóvenes, por ejemplo, si llega el momento usted tener una novia o novio, bueno, debes hacerle esta pregunta: ¿estás tomando decisiones ahora en su vida, en su relación con esa persona, que le va a ayudar a usted a no provocar ese fuego dentro de usted? ¿Estás tomando decisiones para evitar de provocar ese fuego que existe? El Espíritu Santo está advirtiéndonos que esto existe dentro de nosotros. Yo he dicho esto en el pasado. Eso es la razón por la cual usted, como pareja, novio o novia, debe tomar la decisión de nunca estar a solas en un lugar oscuro con su novia, con su novio. Mira, eso va a provocar esa pasión, besando y abrazando y tocando. Eso nomás es tirar combustible encima de ese fuego. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Tenemos que protegernos de esas cosas. Y estar en lugares, hacer un compromiso con su novia, con su novio. Mira, vamos a cuidarnos de esto. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Yo soy débil, usted también. Somos seres humanos. Aquí hay este peligro. Vamos a tomar la decisión, un compromiso de solamente estar en lugares donde hay otras personas hasta que nos casemos. Damas, por favor, también voy a dar un poco de consejo aquí a ustedes, aplicación. Ustedes son llamadas a ser santas en una cultura corrupta. Entonces, tienes que hacer este tipo de pregunta a sí mismo. ¿Qué tipo de ropa piensa usted incendiaría esas pasiones en los hombres? Entonces, hermanos, nuevamente, como cristianas, hermanas, damas, como cristianas, seguidores de Cristo, cuando usted está haciendo compras de ropas o va al shopping, la primera consideración en cuanto a esa ropa no puede ser esto, no puede ser si es de moda o no. Eso no debe ser la primera consideración. No debe ser esto tampoco, si es cómodo. No, la primera consideración debe ser, como una cristiana, es esto: ¿es modesta? ¿Es algo, yo amo a mi Señor? ¿Yo amo a mis hermanos en Cristo? Y yo no quiero hacer nada que va, que incendiará ese fuego, esa pasión en el corazón de las otras personas. Mira, eso es la manera como los cristianos deberían pensar. Si tienes el deseo de agradar a Dios y tratar de evitar el pecado, debes tomar estas cosas en cuenta. No debes comprar cosas, ropa transparente, donde se puede ver el interior, la ropa interior de usted. Eso es provocativa, es provocativa. O camisetas sin mangas aquí, y se puede ver adentro la ropa interior, se puede ver su brasier. Entonces, no debes poner delante de los hombres cosas que puede provocar ese fuego. Debe tener vestidos, hermanos, apropiadas. Vestidos que está debajo de su hombro, debe estar arriba de su hombro, cubriendo de eso. Poner ropa, no debes poner ropa que es apretada. Y no poner camisetas que muestra su ombligo, por ejemplo. Hermanos y hermanas, por favor, nuevamente, somos llamados a ser, ¿qué? Santos. Eso quiere decir, ¿qué? Distinto. Todo el mundo lo hace de esta forma, pero somos santos, deberíamos ser diferentes, separados, distintos. Deberíamos, las damas más que todo, todos nosotros, deberíamos usar ropa floja, aguada. Eso nos va a ayudar a evitar este pecado, esta tentación. Y yo, gloria a Dios, yo puedo decir gracias a la mayoría de ustedes, las damas aquí, yo veo que ustedes están tratando de poner en práctica estas cosas para ayudar a los demás. Gracias, eso agrada al Señor. Entonces, como una cristiana, cuando estás haciendo esas compras, bueno, primeramente usted debería decir esto: ok, antes de comprar esto, no voy a pensar si es de moda, si es cómodo. Tengo que pensar de esta manera: ¿incendiará algo por dentro del hombre? Bueno, ese tipo de manera de pensar es lo que agrada al Señor. Eso demuestra que usted está más interesado en Dios que en sí mismo. Eso demuestra que usted está más interesado, preocupado por los hermanos de la iglesia. Eso demuestra que usted está madurando. No está solamente pensando en sí mismo, lo que a mí me gusta, me agrada. No, posiblemente esto puede causar a un hombre a entrar en ese tipo de fuego en su mente. Entonces, hermano, este versículo o este principio que encontramos en versículo 9 aquí es la razón por la cual también yo les animo a ustedes definitivamente no entrar en los bailes. Hay algunas personas que dicen, pero pastor, el rey David, él bailó. Bueno, déjame decir que definitivamente no era el mismo tipo de baile que encontramos hoy en día. Ese tipo de baile que es muy sensual. Ese tipo de baile donde hay dos personas bailando y la mayoría del tiempo dos solteros. Y están bailando y están muy pegados y están tocando cuerpo a cuerpo. Hermanos, en serio, eso incendia. Eso va a provocar esas pasiones equivocadas, tocando y abrazando de esa manera. No sean engañados. Estas cosas provocan a los jóvenes a entrar en el pecado de la fornicación. Bueno, yo sé que algunas personas van a escuchar este sermón algún día y nos van a decir, bueno, ustedes son legalistas ahí en esa iglesia. Bueno, primeramente, están utilizando la palabra legalista de una manera equivocada. La palabra legalista literalmente tiene la idea de pensamos que nuestras reglas en nuestra iglesia, nuestras buenas obras, nos va a llevar al cielo, a la salvación. Bueno, no somos legalistas, no estamos confiando en buenas obras. Sabemos que la salvación es por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero nosotros solamente estamos tratando de irnos a la Biblia, leer un versículo, meditar un poco en ese versículo y comenzar a poner aplicaciones para guardarnos de violar a ese versículo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Es posible que esto va a ofender a un hermano? ¿Es posible que eso va a ser un tropiezo para esa persona? Mira, eso es bíblico pensar de esa manera. No es legalista, es bíblica. A mí me gusta la palabra lealista. Somos leales a la palabra de Dios y estamos tratando de arreglar nuestra vida de una manera que demuestra que estamos tratando de agradar a Dios. Entonces, hermanos, por supuesto, estoy mencionando algunas cosas que puede contribuir a ese fuego, esa pasión, y queda obvio, dos personas conviviendo los dos en la misma casa y durmiendo juntos noche tras noche, bueno, obviamente eso es un gran error. Aplicación tal vez para los padres. Padres, escúchenme bien. Ustedes y yo, nosotros tenemos la responsabilidad de estar involucrado en la vida de nuestros hijos. Si ellos están viviendo todavía debajo de su techo, usted tiene el derecho, tiene la responsabilidad de poner reglas y hablar con su hijo, su hija. Debes decir a su hijo, no, mira hijo, no puedes andar con ella y estar solo con ella en ese lugar oscura. No, no se puede hacer eso. Debes decir a su hija, hija, yo te amo y por eso no te voy a dejar a usted a salir vestido de esa forma. Es muy provocativa. Tienes que proteger a su hija. Entonces, usted tiene el derecho como padre de hacer eso y de decir eso. Vamos a estar parado delante de Dios dando cuenta cómo hemos guiado a nuestra familia. Y hijos, lo que es bíblico para ustedes, niños, hijos, jóvenes, es someterse a lo que dice su papá. Someterse con un corazón suave y dulce. Ok, papi. Yo confío en ti. Si eso es lo que usted dice, no voy a pelear contigo. Yo sé que tú me amas. Yo sé que me quieres mucho. Entonces voy a confiar en su decisión. Tú tienes mucho más años que yo, mucho más experiencia en el mundo. Entonces voy a confiar en su consejo. Eso es la respuesta que agrada al Señor en cuanto a los niños. Pero hermanos, como ustedes han visto, yo me imagino, porque yo he visto también muchas fotos ahí en el Facebook que da la evidencia que hay demasiado contacto entre los solteros. Si hay ese tipo de actividad, están abrazando, están besando y están poniendo esa foto ahí en el Facebook con su celular, ¿sabe qué eso va a provocar en la mente de otras personas? ¡Wow! Si ellos están dispuestos a poner esa foto ahí para todo el mundo en el internet, ¿qué es lo que ellos están haciendo en el privado? ¿Sí me explico? Tenemos que pensar de esa manera como cristianos. Es correcto pensar cómo va a pensar los demás. Entonces, ten cuidado de eso. Debes evitar eso. Eso también, estoy dando mucha aplicación en esta noche, pero estoy tratando de ayudarnos a evitar en caer en el pecado de estas tentaciones. Por eso yo no llevo mis hijos a nadar en una piscina donde hay un montón de gente, porque hay muchachas y muchachos y tiene ahí sus bikinis y casi con poca ropa y eso no es un lugar apropiado para un soltero, para cualquier hombre, porque Dios, hermanos, Dios no creó el cuerpo de la mujer ser exhibida de esa forma sin el hombre ser tentado mirando eso. Entonces, cuando las chicas están en bikinis y cosas así, es igual a tirar combustible en ese fuego. Existe el fuego, el Espíritu Santo está admitiendo eso. Eso es nuestra naturaleza. Entonces tenemos que evitar esos lugares donde existe eso. Y en este punto tengo que pedir disculpas. La semana pasada nos fuimos a la playa para bautizar a la gente. Ahí hasta dos chicas en bikinis. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Me dio vergüenza llevar a la iglesia ahí frente de eso. Gracias a Dios, ellos salieron muy pronto. Pero normalmente cuando hemos ido ahí, nadie estaba. Yo pensé con la lluvia, nadie va a estar ahí. Pero tenemos que tomar decisiones de evitar lugares donde hay un montón de gente en la playa. Yo siempre busco un lugar donde hay muy poco gente y yo puedo irme por otro lado si yo veo que hay algo inapropiado por allá. Estoy tratando de poner peso en las palabras de Dios y aceptar lo que Dios dice acerca de José Mesa. Yo soy débil, tengo esta naturaleza que Dios diseñó y voy a tratar de evitar esas cosas. Yo amo a mi Dios. Entonces no es un sacrificio muy grande alejarme de esos lugares. No es un qué broma decir que es un gran sacrificio no comprar esa camiseta. Es muy cómodo, es muy de moda, pero es muy provocativa. ¿Qué? ¿No recuerden lo que Jesucristo hizo para nosotros? Deberíamos estar dispuestos de hacer eso para el Señor. Entonces, nuevamente, deberíamos evitar lugares donde esas cosas van a provocar esas pasiones dentro del ser humano. Bueno, yo podría pasar un sermón entero en cuanto a las películas. Podría pasar un sermón entero en cuanto a los videos de la música. Esos son horribles, la mayoría de esos. Ahí andando en la calle y uno se tira un vistazo ahí en una tienda y wow, tan feo lo que está pasando ahí adentro. Las revistas. Entonces esas cosas están contribuyendo a este problema de ese fuego que existe dentro del ser humano. Hermanos, Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir que va a ser un gran esfuerzo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Cómo estamos andando y viviendo. No como necios, sino como sabios. Un necio dice, yo voy a mirar, yo voy a cualquier playa y voy a cualquier lugar. Bueno, eso no me afecta a mí. Eso es un necio. Tenemos que andar con diligencia, haciendo un gran esfuerzo cuando estoy comprando ropa. Ok, yo voy a pensar como un cristiano, no como un incrédulo. Yo soy llamado a ser santo, distinto de esas otras personas haciendo compras en esta tienda ahora. Yo voy a ser diferente. Entonces, hermano, tenemos que protegernos y proteger nuestra pureza. Yo sé que hay muchos jóvenes que se descuidaron de esta área de su vida. Siempre están tocando, siempre están besando y abrazando y los padres no dicen nada y de pronto, bueno, ya tiene que casarse porque ya la chica está embarazada. Yo la he visto muchas veces en mi vida. O parejas que están involucradas en ese estilo de vida y teniendo esa relación y bueno, y tienen la pasión tan grande y es tan fuerte, vamos a casarnos. Y en realidad no era la voluntad de que ellos se casen en ese momento, pero se casaron. Entonces, jóvenes, por favor, aléjense. Aléjense de ese lado. Aléjense de esa parte de la relación que tiene una persona que es casada. Aléjense de eso. Debes desarrollar su amor de esa persona porque ella es su amiga, su mejor amigo, y porque a usted le encanta hablar con esa persona de las cosas de Dios y conversar con ellos, servir a ella y ella servir a usted, no servir a sí mismo por hacer esas cosas inapropiadas, no. Entonces, este versículo aquí Dios está revelando cómo somos nosotros. Tenemos eso. Eso existe dentro de nosotros. Tenemos ese deseo natural puesto dentro de nosotros, dado por Dios. Pero como cualquier otro deseo natural, por ejemplo, comer, dormir, esos son deseos naturales. Pero aún en esas cosas, comer y dormir, igual como en la relación física, puede cruzar la frontera y ya entrar en pecado. Entonces, debe tener cuidado, debe confiar en Dios, lo que Él está diciendo aquí. Él te ama a usted y está tratando de ayudarte a usted a tener una vida pura para su gloria, para la gloria del Señor. Entonces, jóvenes, ten cuidado de esas cosas que provocan esos deseos naturales, y deben arreglar su vida de tal manera que demuestra que usted cree lo que dice la palabra de Dios y demuestra que usted está tratando de honrar a Dios. Entonces, esperen, jóvenes, hasta que Dios traiga a esa persona en su vida, hasta que estén casados ustedes, y esperar en el tiempo del Señor. Manténganse, jóvenes, puros. Yo sé que es una tentación bien grande hoy en día, en el colegio, en la universidad, en su barrio, es muy difícil, y especialmente con este internet y los celulares, y que debe hacer un compromiso con el Señor. Y debes hablar tal vez con su novia, su novio, y decir, mira, estamos equivocados a hacer esto y esto y esto, y irnos por allá y allá. Vamos a tener reglas para protegernos, porque tú eres cristiana, yo soy cristiano, y queremos honrar a Dios con nuestra relación. No deshonrar, sino honrar a Dios. Entonces, si usted tenga esa decisión, tome esa decisión, yo le aseguro que cuando usted se case, vas a mirar atrás a esa decisión y decir, wow, gloria a Dios, había alguien, mi pastor, mi papá, un hombre piadoso que me dijo acerca de estas cosas, y tomé la decisión de guardar esa relación íntima hasta este momento, el matrimonio. Y vas a tener un matrimonio mucho, mucho, mucho más hermoso. Entonces, eso es el consejo que Pablo tiene para nosotros.